En las brumas del norte, donde los robles antiguos guardan secretos y las piedras susurran leyendas olvidadas, late el corazón de una tierra mágica. Esta noche, el pergamino mágico se abre para ti. Y desde sus páginas emergen 5 relatos celtas. Historias nacidas entre los verdes valles de Irlanda, las tierras altas de Escocia y los bosques sagrados de Bretaña. Bienvenido, viajero de la noche. Aquí, en este espacio donde el tiempo se detiene, te ofrezco 5 cuentos tradicionales celtas, relatos para dormir que han pasado de voz en voz durante siglos. Son historias relajantes, tejidas con la sabiduría de druidas, la magia de hadas y la valentía de héroes olvidados. Cuentos para adultos que buscan refugio en la belleza de lo antiguo, en esas leyendas que nos recuerdan quiénes somos cuando todo lo demás se desvanece. Esta noche, el pergamino mágico te invita a caminar por senderos de musgo, a escuchar el canto de las selkies en las costas rocosas y a descubrir que en cada cuento celta late una verdad eterna. Teimbe, selki, teimbe, selkis. Antes de comenzar nuestro viaje, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? Me encantaría saber en qué rincón del mundo se despliegan estas historias junto a ti. Ahora, acomódate, respira hondo y permite que el primer relato comience a dibujarse en tu mente. La Selkie y el pescador de corazón solitario. Hay una costa en el norte de Escocia donde las olas rompen contra rocas negras pulidas por 1000 tormentas. Es un lugar donde el mar y el cielo se confunden en días de niebla, donde las gaviotas trazan círculos lentos sobre acantilados cubiertos de brezo. Y es allí, en esa tierra de vientos salados y horizontes infinitos, donde vivía un pescador llamado Aileán. Aileán no era joven ni viejo. Tenía esas manos curtidas que solo da el trabajo con las redes, y esos ojos grises que han mirado demasiadas veces al mar esperando algo que nunca llega. Vivía solo en una cabaña de piedra, con el techo de paja siempre necesitando reparación y una chimenea que crepitaba las noches de invierno. Cada mañana salía con su barca y cada tarde regresaba con lo justo. Algunos peces, algo de pan y un silencio que pesaba más que las redes mojadas. Los del pueblo decían que Aileán tenía el corazón cerrado, que había amado una vez, en su juventud, a una muchacha de ojos verdes que se marchó a las tierras bajas y nunca volvió. Desde entonces, el pescador vivía como viven los árboles solitarios en los acantilados, resistiendo, pero sin florecer. Una tarde de verano, cuando el sol comenzaba a hundirse en el mar tiñendo todo de naranja y oro, Aileán recogía sus redes en una cala escondida. Era un lugar al que pocos iban, protegido por rocas afiladas y corrientes traicioneras. Pero él conocía cada piedra, cada curva del agua. Mientras enrollaba la última red, escuchó algo, un canto. No era como el canto de las gaviotas ni como el silbido del viento entre las rocas. Era una voz, clara y profunda, que parecía venir del agua misma. Una melodía sin palabras que hablaba de océanos antiguos, de profundidades donde la luz del sol nunca llega, de libertad y de anhelo mezclados en cada nota. Aileán dejó caer la red, miró hacia el agua, y allí, sobre una roca lisa y oscura que sobresalía del mar, vio a una mujer. Pero no era una mujer cualquiera. Su piel brillaba con un resplandor pálido, como la luna reflejada en agua tranquila. Su cabello, negro como la noche sin estrellas, caía en ondas húmedas sobre sus hombros desnudos. Y junto a ella, doblada con cuidado sobre la roca, había una piel de foca, suave y moteada, que parecía respirar con vida propia. Aileán conocía las historias, Todo niño criado en esas costas las conocía. Las selkies. Criaturas que eran focas en el mar, pero que podían quitarse la piel y caminar como humanos en tierra. Se decía que si un hombre encontraba la piel de una selkie y la escondía, ella quedaría atrapada en forma humana, obligada a permanecer con él. La mujer dejó de cantar. Sus ojos, grandes y oscuros como pozos profundos, se encontraron con los de Aelian, y en ese momento, él sintió algo que no había sentido en años. Un tirón en el pecho, como si algo dormido despertara de golpe. «No te haré daño», dijo Aelian, sorprendido por el sonido de su propia voz después de horas de silencio. La selkie lo observó con una mezcla de curiosidad y cautela. Luego, con un movimiento fluido, tomó su piel de foca y se deslizó al agua. En un instante había desaparecido bajo las olas, dejando solo círculos concéntricos en la superficie. Aelian se quedó allí, de pie en su barca, con el corazón latiéndole fuerte contra las costillas. Esa noche, en su cabaña, no pudo dormir. Cerró los ojos y veía aquellos ojos oscuros mirándolo. Escuchaba aquel canto que parecía venir de otro mundo. A la tarde siguiente regresó a la misma cala. Y allí estaba ella otra vez, sobre la misma roca, cantando para el mar que se oscurecía. Esta vez no huyó cuando él se acercó. Se quedó quieta, observándolo con esa mirada antigua que tienen las criaturas del océano. «¿Por qué cantas?», preguntó Aelian, sintiéndose tonto al hacer una pregunta tan simple. La selkie inclinó la cabeza, y cuando habló, su voz sonaba como el susurro de las olas sobre la arena. «Canto porque el mar es vasto y yo soy pequeña. Canto porque la soledad del océano es hermosa y terrible a la vez. Canto porque es lo único que sé hacer cuando el mundo es demasiado grande». Aelian sintió que algo se rompía dentro de él. Aquellas palabras eran las palabras que él nunca había sabido decir sobre su propia vida. Noche tras noche, Aelian regresó a la cala. Y noche tras noche, la selkie estaba allí. Hablaban poco. A veces ella cantaba y él escuchaba. A veces simplemente se sentaban en silencio. Él en su barca, ella en su roca, compartiendo la compañía callada de dos seres solitarios. Con el paso de las semanas, algo creció entre ellos. No era como el amor de los cuentos, rápido y ardiente. Era algo más lento, más profundo, como las raíces de un árbol que se entrelazan bajo tierra sin que nadie las vea. Una noche, cuando la luna llena pintaba todo de plata, la selkie hizo algo inesperado. Se quitó su piel de foca y la dejó sobre la roca. Luego, desnuda y vulnerable, con solo su forma humana, protegiéndola del viento frío, le tendió la mano a Aelian. «Llévame contigo», dijo. Aelian sintió que el mundo se detenía. Sabía lo que significaba. Sabía que podría tomar esa piel, esconderla, y ella no tendría más remedio que quedarse. Sería suya. Vivirían juntos en la cabaña de piedra. Él nunca más estaría solo. Pero al mirar aquellos ojos oscuros, vio algo que lo paralizó. Confianza. Ella estaba eligiendo. No por obligación, no por trampa, sino porque quería. Y de repente, Aelian comprendió algo fundamental. Tomó la piel de foca en sus manos. Era suave, más suave que cualquier tela. Pulsaba con una vida extraña, como un corazón latiendo. Y en lugar de esconderla, se la entregó a ella. «No quiero que te quedes porque no puedas irte», dijo con voz ronca. «Quiero que te quedes porque lo eliges». La selkie lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, Una sonrisa apareció en su rostro. Era una sonrisa triste y hermosa a la vez, como el sol atravesando nubes de tormenta. Tomó su piel, pero no se la puso. La dobló con cuidado y subió a la barca de Ailean. Vivieron juntos durante años. Años extraños y hermosos. Ella nunca perdió su amor por el mar. Cada mañana caminaba hasta la orilla y se quedaba allí, mirando el horizonte con ojos nostálgicos. Y cada mañana, Ailean sentía el miedo apretándole el pecho, el miedo a que ese fuera el día en que ella se pusiera la piel de foca y se marchara para siempre. Pero ella siempre regresaba. Tuvieron una hija, una niña de ojos grandes y oscuros como los de su madre, que nadaba mejor que caminaba y que cantaba canciones que nadie le había enseñado. La cabaña de piedra dejó de estar silenciosa. Se llenó de risas, de cuentos susurrados junto al fuego, de vida. Pasaron 10 años. 20. El cabello de Ailean se volvió gris y luego blanco. Sus manos temblaban al sujetar las redes. Su espalda se encorvaba cada invierno. Un poco más. Una tarde, sentado junto al fuego mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Ailean miró a su esposa. Ella no había envejecido como él. Seguía siendo la misma mujer de piel luminosa y ojos antiguos que había visto sobre aquella roca tantos años atrás. «¿Por qué te quedaste?», preguntó, con la voz de un hombre viejo que finalmente se atreve a hacer la pregunta que ha temido toda su vida. La Selkie dejó el telar donde estaba trabajando. Se acercó a él y tomó sus manos arrugadas entre las suyas, tan suaves como el primer día. «Porque me diste algo más valioso que el océano», dijo. «Me diste la libertad de elegir. Y cada día que paso contigo, elijo de nuevo. Eso, amor mío, es más profundo que todas las aguas del mundo». Ailean murió en una noche de invierno, con la cabeza apoyada en el regazo de su esposa, escuchándola cantar. La misma canción que había escuchado la primera vez, aquella tarde dorada en la cala escondida. Después de enterrarlo en el pequeño cementerio junto al mar, la Selkie y su hija caminaron hasta la orilla. La piel de foca, guardada todos esos años en un cofre de madera, fue desplegada bajo la luz de la luna. «¿Volverás al mar, madre?», preguntó la hija, con lágrimas en los ojos. La Selkie miró el océano. Luego miró a su hija y sonrió. «El mar siempre estará ahí», dijo. «Pero tú estás aquí. Y mientras me necesites, yo también estaré aquí». Dobló la piel de nuevo y la guardó. Y dicen que aún hoy, en esa costa del norte de Escocia, si vas a la cala escondida al atardecer, puedes escuchar un canto. Un canto que habla de océanos y de elecciones, de libertad y de amor, de todo lo que permanece cuando aprendemos a soltar. Al final, el amor verdadero no es una jaula, sino un espacio donde dos libertades eligen encontrarse cada día. Y ahora, mientras las olas siguen rompiendo contra esas rocas antiguas, dejemos que la historia de Ailean y su Selkie se asiente en tu corazón. Porque el siguiente cuento nos espera. Uno que nos llevará tierra adentro, hacia los bosques profundos donde los druidas guardaban secretos escritos en la corteza de los árboles sagrados. El druida y el roble que recordaba. En tiempos antiguos, cuando los romanos aún no habían cruzado el mar hacia Britania, existía un bosque tan vasto que se decía que un hombre podría caminar durante 30 días y 30 noches sin ver el final de sus árboles. Era un bosque de robles principalmente. Robles tan antiguos que sus troncos necesitaban 10 hombres, con los brazos extendidos para rodearlos, árboles cuyas raíces se hundían tan profundo en la tierra que algunos decían que tocaban el centro mismo del mundo. Los celtas llamaban a ese lugar Coy an Aisling, el bosque de los sueños. Y en el corazón de ese bosque, donde la luz del sol apenas conseguía filtrarse entre el dosel de hojas, donde el musgo lo cubría todo con su manto verde y suave, vivía un druida llamado Catán. Catán no era el druida más poderoso de su tiempo, ni el más sabio, ni siquiera el más anciano, pero tenía un don que pocos poseían. Podía escuchar a los árboles, no sus crujidos o el susurro de sus hojas al viento, no. Catán escuchaba sus voces verdaderas, sus pensamientos lentos y profundos, sus memorias que abarcaban siglos. Llevaba la túnica blanca de su orden, manchada de tierra y resina. Su barba, larga y trenzada con pequeñas ramitas de muérdago, había pasado del castaño al gris. En su mano siempre llevaba un bastón de madera de serval, tallado con símbolos que sólo él comprendía del todo. Y en su mirada había esa quietud que sólo poseen quienes han pasado más tiempo en compañía de árboles que de hombres. Cada mañana, Catán caminaba por el bosque. Conocía cada sendero, cada claro, cada arroyo que serpenteaba entre las raíces. Tocaba los troncos con reverencia, como quien saluda a viejos amigos. Y los árboles le respondían. Le contaban del paso de los ciervos, del nacimiento de nuevos brotes, de las tormentas que se aproximaban desde el oeste. Pero había un árbol con el que Catán hablaba más que con ningún otro. Era el roble más antiguo del bosque, un coloso retorcido y magnífico que se alzaba en un claro circular donde la hierba crecía suave como una alfombra. Su corteza era tan gruesa y rugosa que parecía la piel de algún gigante petrificado. Sus ramas se extendían en todas direcciones formando una bóveda natural, y de ellas colgaban largos mechones de musgo que se mecían con la brisa como cabello de anciano. Los druidas más viejos decían que ese roble tenía más de 1000 años. Algunos decían 2000. Catán creía que era aún más antiguo, porque cuando ponía sus manos sobre el tronco y cerraba los ojos, sentía algo inmenso, una presencia, una conciencia tan vasta que era como intentar abarcar el océano con las manos. Le había puesto un nombre, aunque sabía que los árboles no necesitan nombres como los hombres. Lo llamaba Daire, que en su lengua significaba simplemente roble, pero que sonaba con el peso de la eternidad. «Buenos días, viejo amigo», decía Catán cada mañana, colocando su palma contra la corteza áspera. Y el roble respondía, no con palabras, sino con imágenes, con sensaciones, con fragmentos de memoria que fluían desde las raíces hasta las ramas y luego hacia la mente del druida. Un día de otoño, cuando las hojas comenzaban a tornarse doradas y el aire olía a tierra húmeda y a hongos, Catán llegó al claro como siempre, pero esta vez, cuando tocó el tronco de Daire, sintió algo diferente, una tristeza, profunda y antigua, como un pozo sin fondo. «¿Qué ocurre, viejo amigo?», preguntó en voz baja, y el roble le mostró recuerdos, no de días o semanas, sino de siglos. Catán vio, como si estuviera allí, cuando el bosque era aún más vasto, cuando se extendía sin interrupción, hasta donde alcanzaba la vista. Vio manadas de uros, aquellos bueyes gigantes ya extintos, pastando en los claros. Vio osos enormes y lobos que cazaban en grupos grandes como pequeños ejércitos. Vio también a los hombres, los primeros que llegaron, con sus hachas de piedra, cortando árboles, para hacer fuego, para construir refugios. Vio cómo el bosque retrocedía, poco a poco, cediendo terreno ante los campos de cultivo y los poblados. Y vio el futuro. No con claridad, pero sí con certeza. Vio más hombres llegando, hombres con hachas de hierro, hombres que no escuchaban. Vio el bosque encogiéndose más y más, hasta que quedaría reducido a pequeños fragmentos. Islas verdes en un mar de tierra labrada. «Estoy cansado», susurró la voz del roble en la mente de Catán. No era una voz de palabras, sino de sensaciones. El cansancio de haber visto demasiado, de haber permanecido inmóvil mientras el mundo cambiaba una y otra vez. «He visto tanto, druida. He guardado tantos recuerdos, pero pronto no quedará nadie que los escuche». Catán sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Se dejó caer de rodillas sobre la hierba, con las manos aún presionadas contra el tronco. «Yo te escucho», dijo. «Siempre te he escuchado, pero tú también morirás», respondió el roble, «no con crueldad, sino con la simple aceptación que tienen los seres muy antiguos. Todos los que escuchan mueren, y cada vez hay menos que puedan oír. Los jóvenes han olvidado cómo. El mundo se vuelve ruidoso y los árboles silenciosos». Catán permaneció allí durante horas. El sol cruzó el cielo. Las sombras giraron alrededor del claro. Y cuando finalmente se levantó, había tomado una decisión. Durante los días siguientes, Catán trabajó como nunca antes. Reunió a los druidas más jóvenes, a los aprendices, a todos los que aún tenían el don o el potencial de desarrollarlo. Los trajo al claro, uno por uno, y les enseñó. Les enseñó a aquietarse, a silenciar sus propios pensamientos hasta que fueran como la superficie de un lago en calma. Les enseñó a tocar la corteza con respeto y paciencia. Les enseñó a escuchar, no con los oídos, sino con algo más profundo. No todos podían. Algunos eran demasiado impacientes, demasiado llenos de sus propias preocupaciones. Pero algunos sí. Una muchacha llamada Nim, de ojos verdes y manos delicadas, fue la primera en sonreír con asombro. «Lo escucho», susurró. «Puedo escucharlo, uno por uno». Catán fue creando una red de escuchadores. Les dijo que visitaran a Daire cada luna llena, que trajeran a otros, que mantuvieran viva la capacidad de oír lo que los árboles tenían que decir. «¿Por qué es tan importante?», preguntó un joven druida llamado Fiatra, sentado junto al fuego una noche. «Son solo árboles. Crecen, viven, mueren. Como todo», Catán lo miró con esos ojos tranquilos que parecían haber visto más de lo que cualquier hombre debería ver. «Los árboles son la memoria de la tierra», dijo. «Cada uno guarda en sus anillos la historia de su tiempo. Sequías y lluvias, heladas y veranos suaves, incendios y tormentas. Pero los muy antiguos, como Daire, guardan más que eso. Guardan el recuerdo de lo que fuimos, de lo que creímos, de lo que soñamos. Si dejamos de escuchar, no solo perdemos a los árboles, nos perdemos a nosotros mismos». Pasaron los años. Catán envejeció más y más. Su barba se volvió completamente blanca. Sus pasos se hicieron lentos. Pero cada día, con lluvia o con sol, caminaba hasta el claro para visitar a su viejo amigo. Una mañana de primavera, cuando el bosque olía a flores silvestres y a vida nueva, Catán llegó al claro y supo que era su última visita. Lo supo porque sus piernas apenas podían sostenerlo, porque su respiración era trabajosa, porque sentía el peso de todos sus años presionando sobre su espalda encorvada. Se sentó con la espalda apoyada contra el tronco de Daire. El roble lo envolvió, no físicamente, pero sí con su presencia, y le mostró una última cosa. Le mostró el futuro que Catán no vería. Vio el bosque reducirse. Sí, como había temido. Vio hombres que cortaban sin pensar, que olvidaban los nombres antiguos, que construían y construían hasta que el verde retrocedía hacia las montañas, pero también vio pequeños claros de esperanza. Vio a Nim, ya anciana, enseñando a otros. Vio a los descendientes de aquellos primeros aprendices, manteniendo viva la tradición. Vio, muchos siglos después, cuando el bosque era solo un recuerdo, a un hombre joven plantando un árbol, solo uno, pero plantándolo con reverencia, con cuidado, susurrándole palabras antiguas que había aprendido de su abuela, quien las había aprendido de la suya, en una cadena ininterrumpida que se remontaba a Kazán, y ese hombre joven ponía su mano sobre el árbol joven y escuchaba. «Esto es suficiente», susurró Catán con su último aliento. «Si solo uno recuerda cómo escuchar, es suficiente». Lo encontraron al día siguiente, sentado con la espalda contra Daire, con una expresión de paz absoluta en el rostro, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Y quizás así fue. Los druidas lo enterraron allí mismo, en el claro, bajo las raíces del gran roble. Y dicen que si vas a ese lugar, incluso hoy, si encuentras el roble más antiguo del bosque que queda, y si pones tu mano sobre su corteza y realmente escuchas, puedes oír cosas, puedes oír el susurro de siglos, puedes oír historias de un tiempo cuando el mundo era joven y verde, puedes oír la voz de un druida anciano que te recuerda, con gentileza, que todo lo vivo tiene algo que decir. Si tan solo nos detenemos el tiempo suficiente para escuchar, la moraleja crece en los anillos del tiempo. La verdadera sabiduría no está en hablar, sino en saber escuchar. Y lo que escuchamos, cuando realmente prestamos atención, puede cambiar no solo nuestra vida, sino las vidas de quienes vendrán después de nosotros. Y mientras las raíces de Daire siguen hundiéndose en la tierra profunda, guardando sus secretos antiguos, nosotros también seguimos nuestro camino. El siguiente relato nos llevará a las costas salvajes de Irlanda, donde una princesa guerrera aprenderá que a veces la mayor batalla no se libra con espadas, sino con el corazón. La princesa guerrera y el mar que no perdona. En la costa oeste de Irlanda, donde los acantilados se alzan como murallas de piedra negra contra el océano furioso, existía un reino pequeño pero feroz. No era un reino de grandes riquezas ni de palacios dorados. Era un reino de guerreros, de gente curtida por el viento salado y la lluvia constante. Gente que sabía que la vida era dura y que solo los fuertes sobrevivían. El rey de ese lugar se llamaba Conchobar y tenía una hija única. Su nombre era Skathach, que significa la sombra. Y desde el momento en que pudo sostener una vara de madera, quedó claro que no sería una princesa común. Skathach creció con una espada en lugar de muñecas. Mientras otras niñas aprendían a tejer y a bordar, ella aprendía a luchar. Su padre, que había deseado un hijo varón, pero había recibido una hija, decidió criarla como al guerrero que nunca tuvo. Y Skathach no lo decepcionó. A los 15 años, podía vencer a cualquier joven de su edad en combate. A los 18, podía vencer a la mayoría de los hombres del reino. Era alta y esbelta, con músculos fibrosos y fuertes bajo su piel pecosa. Su cabello era rojo como el fuego de las forjas, y lo llevaba trenzado apretado para que no estorbara en la batalla. Sus ojos, verdes como el musgo después de la lluvia, miraban al mundo con una intensidad que incomodaba a muchos. No sonreía a menudo. Había aprendido desde pequeña que mostrar debilidad era peligroso. Había aprendido que el mundo no tenía piedad con las mujeres que no se ajustaban a lo esperado. Así que se había hecho dura, más dura que el hierro, más fría que el viento del norte. Los hombres del reino la respetaban, pero también la temían un poco. Las mujeres la admiraban desde la distancia, pero pocas se atrevían a acercarse. Skathach caminaba sola y se decía a sí misma que así le gustaba. Cuando cumplió 20 años, su padre organizó un torneo. Guerreros de todos los reinos cercanos vinieron a competir, algunos buscando gloria, otros buscando la mano de la princesa. Porque a pesar de su reputación, o quizás precisamente por ella, muchos hombres la deseaban. Deseaban la idea de domar a la guerrera salvaje, de convertirla en esposa sumisa. Skathach los venció a todos. Uno tras otro cayeron ante su espada. Luchaba con una gracia letal, cada movimiento preciso y económico, sin desperdicio. No disfrutaba humillándolos, pero tampoco sentía piedad. Eran simplemente obstáculos a superar, todos excepto uno. El último en entrar a la arena fue un guerrero que venía del norte, de las tierras altas de Escocia. Se llamaba Cuchulain, y era diferente a los demás. No era el más grande ni el más fuerte, pero había algo en la manera en que se movía, una confianza tranquila, una ausencia total de jactancia. Cuando lucharon, fue como una danza. Él no intentó dominarla con fuerza bruta como los otros. En su lugar, anticipaba sus movimientos, fluía alrededor de sus ataques, respondía con una técnica que igualaba a la de ella. Por primera vez en años, Skathach tuvo que esforzarse de verdad. El combate duró hasta que ambos estaban empapados en sudor, jadeando, con los brazos temblando de cansancio. Finalmente, por mutuo acuerdo silencioso, bajaron las armas al mismo tiempo. «Empate», dijo Cuchulain, con una sonrisa que no tenía nada de burla, solo respeto genuino. Por primera vez en mucho tiempo, Skathach sonrió también. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero real. Los días que siguieron fueron extraños para ella. Cuchulain no intentó cortejarla como los otros. No recitaba poesías ni traía flores. En su lugar, le pedía que le enseñara técnicas de combate. Entrenaban juntos cada mañana en la playa, con el sonido de las olas como música de fondo, con las gaviotas chillando sobre sus cabezas. Y mientras luchaban, hablaban. O más bien, Cuchulain hablaba y Skathach, poco a poco, aprendía a responder. Él le contaba historias de sus viajes, de las montañas del norte, donde los ciervos corrían libres, de las batallas que había librado, de los amigos que había perdido. Y ella, tentativa al principio, comenzó a compartir también pequeñas cosas. El peso de ser siempre la más fuerte. La soledad de no poder mostrar debilidad nunca. El miedo escondido bajo toda su armadura de hierro. El miedo de que si bajaba la guardia, aunque fuera un momento, todo se desmoronaría. «No es debilidad sentir», le dijo Cuchulain una tarde, mientras descansaban sentados en las rocas. «La verdadera fuerza no está en no sentir nada. Está en sentir todo y seguir adelante de todas formas». Skathach no respondió, pero sus palabras se quedaron en ella, sembrando una semilla incómoda. Pasaron semanas, y sin que Skathach pudiera decir exactamente cuándo sucedió, se dio cuenta de que se había enamorado. No era el amor de las canciones, repentino y arrollador como una tormenta. Era algo más silencioso, más profundo, como raíces que crecen despacio pero firmes en la tierra. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, con el mar rugiendo contra los acantilados, Cuchulain le pidió que se casara con él, no con palabras floridas, sino con honestidad simple. «No te pido que dejes de ser quien eres», dijo. «Te pido que seas quien eres conmigo a tu lado». Y Skathach, por primera vez en su vida, dijo que sí a algo que no tenía que ver con luchar o sobrevivir. Dijo que sí al amor. Se casaron cuando el verano se convertía en otoño. Fue una boda pequeña pero alegre, con música de arpas y baile junto al fuego. Y Skathach vestida no con armadura, sino con un vestido sencillo de lino azul, descubrió que permitirse ser vulnerable no la hacía más débil, la hacía más completa. Los primeros meses fueron felices. Vivían en una casa de piedra construida en lo alto de los acantilados, donde podían ver el mar extendiéndose hasta el horizonte. Cuchulain le enseñó a reír, algo que ella había olvidado cómo hacer. Le enseñó que el silencio compartido podía ser cómodo en lugar de opresivo. Y ella, a su vez, le enseñó la disciplina del guerrero, los secretos del combate que había perfeccionado durante años. Pero el mar, ese mar salvaje de la costa oeste, no perdona. Y los celtas sabían que el destino es un tejedor caprichoso. Un día de invierno, cuando las olas alcanzaban alturas monstruosas y el cielo era del color del plomo, llegó un mensajero. Traía noticias de una incursión en las tierras del norte. Un señor de la guerra ambicioso estaba saqueando aldeas, matando a hombres y esclavizando a mujeres y niños. El llamado era para todos los guerreros capaces de sostener una espada. Cuchulain preparó su equipo esa misma noche. Skathach lo observaba en silencio, sintiendo algo frío y pesado asentándose en su estómago. «Iré contigo», dijo finalmente. Él se volvió hacia ella. En sus ojos había amor, pero también determinación. No dijo, con gentileza, pero firmeza. «Esta vez, necesito que te quedes». «¿Por qué?» La voz de Skathach sonó más aguda de lo que pretendía. «Soy tan buena guerrera como tú. Mejor, incluso». «Lo sé», dijo Cuchulain, tomando sus manos. «Pero necesito saber que estás a salvo. Necesito poder luchar sin el miedo de que te pierda. ¿Lo entiendes?» «No, no lo entendía». Se había pasado toda la vida probándose a sí misma, luchando por ser reconocida como igual. Y ahora, el hombre que amaba, le pedía que se quedara atrás. Discutieron. Por primera vez desde que se conocían, sus voces se elevaron con ira. Ella lo acusó de verla como débil, como una mujer que necesitaba protección. Él le explicó, una y otra vez, que no se trataba de eso, que se trataba de amor, que el amor a veces significa dejar que el otro haga lo que debe hacer, incluso cuando duele. Finalmente, agotados ambos, se quedaron en silencio. Y Skathach, aunque cada fibra de su ser gritaba contra ello, asintió. «Vete entonces», dijo con voz ronca. «Pero vuelve, prométeme que volverás». «Lo prometo», dijo Cuchulain, besando su frente. Partió al amanecer siguiente con un grupo de 20 guerreros. Skathach los observó desde los acantilados hasta que fueron solo puntos en la distancia, hasta que desaparecieron completamente en la bruma gris de la mañana. Pasaron semanas, luego meses. Skathach entrenaba sola cada día, castigando su cuerpo con ejercicios brutales, tratando de no pensar. Pero por las noches, acostada en la cama que ahora parecía demasiado grande, no podía evitar que el miedo la consumiera. Cuando finalmente regresaron los guerreros, su corazón saltó. Corrió hacia la playa donde sus barcos tocaban tierra. Pero algo estaba mal. Venían demasiado pocos. Y sus rostros. El capitán fue quien le dio la noticia. Habían ganado la batalla contra el señor de la guerra, pero el precio había sido alto. Cuchulain había luchado en primera línea, como siempre. Había salvado a muchos. Pero una flecha perdida, lanzada por un arquero moribundo, lo había alcanzado en el pecho. Había muerto en el campo de batalla, con su nombre en los labios, pidiéndoles que le dijeran que la amaba, que siempre la amaría. Skathach no lloró cuando escuchó las palabras. se quedó allí, de pie en la playa, con el viento azotándole el rostro, tan inmóvil como las rocas a su alrededor. Los guerreros la dejaron sola, sin saber qué decir ante ese dolor silencioso. Esa noche, Skathach caminó hasta el borde de los acantilados. El mar rugía abajo, negro y hambriento. Sería tan fácil. Un paso, solo un paso, y todo el dolor terminaría. Pero mientras estaba allí, al borde del abismo, recordó algo. Las palabras de Cuchulain aquella tarde en las rocas: la verdadera fuerza no está en no sentir nada, está en sentir todo y seguir adelante de todas formas. Y por primera vez desde que era niña, Skathach lloró. Lloró por el hombre que había amado. Lloró por el futuro que nunca tendrían. Lloró por la injusticia cruel de haber encontrado finalmente a alguien que la veía completa, solo para perderlo. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas. Y entonces, temblorosa pero firme, se alejó del borde. Los años que siguieron fueron duros. Skathach no volvió a casarse, pero sí encontró un propósito. Comenzó a entrenar a otros guerreros, tanto hombres como mujeres. Les enseñó no solo cómo luchar, sino por qué luchar. Les enseñó que la fuerza sin compasión es crueldad, y que el coraje sin corazón es solo violencia vacía. Su fama creció. De toda Irlanda, y más allá, guerreros venían a entrenar con ella, y a cada uno les transmitía las lecciones que Cuchulain le había enseñado. Que sentir no es debilidad, que amar no te hace vulnerable, te hace humano. Que la mayor batalla que cualquiera librará jamás no es contra enemigos externos, sino contra el miedo de ser verdaderamente uno mismo. Vivió hasta ser muy anciana. Su cabello rojo se volvió gris, luego blanco. Su cuerpo, antes tan fuerte, se dobló con los años. Pero sus ojos nunca perdieron esa intensidad verde. Una tarde de primavera, sentada en las rocas donde solía entrenar con Cuchulain, sintió que su tiempo llegaba a su fin. No le tenía miedo a la muerte. Nunca lo había tenido. Cerró los ojos y escuchó el sonido del mar, ese mar que no perdona pero que tampoco olvida. Y en su último pensamiento, claro como el cristal, sintió la presencia de Cuchulain. No como fantasma, sino como memoria viva. Como todas las cosas que él había despertado en ella, la capacidad de amar, de ser vulnerable, de ser fuerte, no a pesar de sus sentimientos, sino gracias a ellos. Dicen que su espíritu aún camina por aquellos acantilados, que en las noches de tormenta puedes ver la silueta de una mujer de cabello rojo entrenando junto al mar, y que si escuchas con atención, por debajo del rugido de las olas, puedes oír el sonido de dos espadas chocando y la risa compartida de dos guerreros que encontraron en el combate no solo rivalidad, sino amor. La verdadera valentía no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos. Y el amor, aunque termine, aunque nos rompa el corazón, nunca es un error, porque lo que nos enseña permanece en nosotros para siempre, transformándonos en personas más completas, más fuertes, más humanas. Y mientras el espíritu de Skathach continúa su danza eterna con el viento y las olas, nos preparamos para adentrarnos en el siguiente relato. Este nos llevará a un lugar donde la magia y lo cotidiano se entrelazan, donde un herrero común descubrirá que a veces los regalos más valiosos vienen con el precio más alto. El herrero y la espada que nunca debió forjarse. Había una vez, en las tierras verdes de Gales, una aldea pequeña acurrucada en un valle entre colinas suaves. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde las casas tenían techos de paja y jardines donde crecían cebollas y coles. Un lugar donde no pasaba mucho donde la vida transcurría al ritmo de las estaciones. Siembra en primavera, cosecha en otoño y el largo invierno húmedo en el que todos se reunían junto al fuego a contar historias viejas. En el corazón de esa aldea, junto al arroyo que serpenteaba entre sauces llorones, estaba la herrería. Y en esa herrería trabajaba un hombre llamado Brennan. Brennan no era joven ni viejo. Tenía esa edad indefinida entre los 30 y los 40. Cuando un hombre ya no es un muchacho, pero tampoco se considera anciano. Su rostro estaba marcado por el hollín y el calor de la fragua, con arrugas alrededor de los ojos de tanto entrecerrarlos contra el resplandor de las brasas. Sus manos eran grandes y callosas, con cicatrices de pequeñas quemaduras que todo herrero colecciona como medallas involuntarias. Era un hombre simple, no en el sentido de tonto, sino en el de que sus deseos eran sencillos. Quería hacer su trabajo bien. Quería que su esposa, Eira, le sonriera cuando llegaba a casa. Quería que sus dos hijos crecieran sanos. No aspiraba a riquezas ni a gloria. Le bastaba con el sonido del martillo contra el yunque, con el olor del metal caliente, con la satisfacción de crear algo útil con sus manos. Forjaba herraduras principalmente. También hoces, azadas, clavos, bisagras. Las cosas prácticas que una aldea necesita, no era un artista. Sus trabajos no tenían adornos elaborados ni diseños complejos, pero eran sólidos, duraban, y eso, para Brennan, era suficiente. Tenía un aprendiz, un muchacho de 15 años llamado Gareth, todo codos y rodillas, con esa torpeza de los que aún están creciendo. Gareth tenía manos buenas para el oficio y, más importante aún, paciencia. Brennan le enseñaba despacio, del mismo modo en que su propio padre le había enseñado a él, no con muchas palabras, sino con demostración y práctica repetida. La vida era predecible, buena, tranquila, hasta la noche en que llegó el extraño. Era una noche de otoño, cuando la oscuridad llegaba temprano y una lluvia fina caía sin parar. Ese tipo de lluvia que te cala hasta los huesos sin que te des cuenta. Brennan estaba a punto de cerrar la herrería, de cubrir las brasas y regresar a casa donde Eira tendría el estofado caliente esperándolo, cuando escuchó pasos. Un hombre apareció en la puerta, alto y delgado, envuelto en una capa que goteaba agua. Su rostro quedaba en sombras bajo la capucha, pero Brennan podía ver sus manos. Eran pálidas, con dedos largos y elegantes, manos que nunca habían trabajado la tierra ni sostenido un martillo. «¿Estás cerrado?», preguntó el extraño. Su voz era suave, pero tenía algo extraño en ella, como si viniera de más lejos de lo que su garganta permitía. «Casi», dijo Brennan, secándose las manos en su delantal de cuero. «Pero puedo atenderte. ¿Qué necesitas?». El extraño entró completamente en la herrería. Se quitó la capucha y Brennan vio su rostro. Era difícil de describir. Hermoso quizás, pero de una manera que incomodaba. Sus rasgos eran demasiado perfectos, demasiado simétricos. Sus ojos, cuando la luz de las brasas los iluminó, brillaban con un color que Brennan no podía nombrar. No exactamente gris, ni verde, ni azul, sino algo que cambiaba dependiendo de cómo lo miraras. «Necesito que me forjes una espada», dijo el extraño. Brennan parpadeó. En todos sus años como herrero, nunca le habían pedido que forjara un arma. Herraduras, sí. Cuchillos de cocina, por supuesto. Pero, ¿una espada? Las espadas las hacían herreros especializados en las ciudades grandes. Herreros con entrenamiento en el arte de la guerra. «No hago espadas», dijo Brennan. «No sabría por dónde empezar. Hay un armero en el pueblo del valle siguiente, a un día de camino. Él, «Tú eres quien debe forjarla», interrumpió el extraño, y había algo en su tono que no admitía discusión. «Solo tú». Brennan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo mal en todo esto. Algo que no podía nombrar, pero que sentía en lo profundo de sus tripas. Ese instinto que los animales tienen ante el peligro. «No sé hacerlo», repitió, más firme esta vez. El extraño lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, sonrió. No era una sonrisa agradable. «Te enseñaré», dijo. «Cada paso, te guiaré. Y cuando termines, tendrás la espada más perfecta que jamás se haya forjado en estas tierras. Una obra maestra que hará que tu nombre sea recordado durante generaciones». Había algo tentador en esas palabras. Brennan no era ambicioso, pero era humano. ¿Y qué humano no desea, aunque sea secretamente, crear algo extraordinario? Algo que trascienda la vida ordinaria. Algo que diga: «Yo estuve aquí. Yo importé». «¿Qué pagas?», preguntó Brennan, intentando anclar la conversación en lo práctico. El extraño sacó una bolsa de cuero de debajo de su capa. La arrojó sobre el yunque, donde cayó con un sonido pesado. Brennan la abrió. Dentro había monedas de oro, más oro del que había visto en toda su vida juntas. Suficiente para que sus hijos no tuvieran que trabajar nunca. Suficiente para comprar tierras. Suficiente para vivir como un señor. Esto dijo el extraño, cuando la espada esté terminada. Brennan miró el oro, luego miró al extraño. Todo en su interior le gritaba que dijera que no, que cerrara la herrería, que fuera a casa con Eira, que olvidara que esta conversación había sucedido. Pero el oro brillaba con una promesa dorada. Y Brennan, que era un buen hombre pero no un santo, asintió. «Empezamos mañana», dijo. El extraño sonrió de nuevo. Esta vez, Brennan notó que sus dientes eran demasiado blancos, demasiado perfectos. Durante las semanas que siguieron, Brennan trabajó como nunca antes. El extraño venía cada noche, siempre después del anochecer, siempre envuelto en esa capa que parecía absorber la luz, y le enseñaba. Le enseñó qué metales mezclar. Hierro. Sí, pero también otros metales que Brennan no reconocía. Polvos que el extraño traía en pequeños frascos de vidrio oscuro. Le enseñó a qué temperatura exacta calentar la forja. Cómo doblar el metal una y otra vez hasta que las capas fueran innumerables. Le enseñó runas extrañas que debía grabar en la hoja mientras aún estaba caliente. Símbolos que Brennan no entendía, pero que hacían que el aire alrededor de la espada vibrara de manera extraña. La espada tomaba forma lentamente. Y era hermosa. Más hermosa que cualquier cosa que Brennan hubiera creado. La hoja brillaba con un resplandor plateado que parecía tener luz propia. El filo era tan agudo que podía cortar un cabello flotando en el aire. El equilibrio era perfecto. Como si la espada fuera una extensión natural del brazo de quien la sostuviera. Pero algo más también estaba sucediendo. Brennan comenzó a cambiar. Eira lo notó primero. Su esposo llegaba cada noche más tarde, más exhausto, más distante. Tenía ojeras profundas. Perdió peso. Y cuando ella le hablaba, a veces él la miraba como si no la reconociera. Como si estuviera muy lejos, aunque su cuerpo estuviera allí. «¿Qué estás haciendo en la herrería?», le preguntó una noche, con preocupación genuina en su voz suave. «Solo un trabajo», respondió Brennan, apartando la mirada. «Un trabajo importante, pero no era solo un trabajo». Brennan lo sabía. Cada vez que trabajaba en la espada, sentía algo drenándose de él. No podía explicarlo. Era como si la espada tomara algo más que el metal y el calor que le daba, tomaba algo de él mismo, de su esencia, de su vida. El joven Gareth también lo notó. El muchacho había intentado acercarse a ver la espada en la que su maestro trabajaba, pero Brennan siempre lo alejaba. Y una noche, cuando Gareth se asomó por la ventana de la herrería, vio algo que lo hizo retroceder con horror. Vio a Brennan y al extraño inclinado sobre la forja. Pero el extraño ya no se veía del todo humano. Su forma parecía fluctuar en la luz del fuego, volviéndose más alto, más delgado, más extraño. Y la espada entre ellos pulsaba con una luz roja como sangre. Gareth corrió a buscar al sacerdote de la aldea. El padre Dewi era un hombre anciano y sabio que había servido a la aldea durante 50 años. Conocía las historias antiguas, las que precedían al cristianismo, las historias de los Tuatha de Danann y de los seres del otro mundo. Y cuando Gareth le contó lo que había visto, su rostro se puso pálido. Un Fae murmuró: «Un ser de las colinas huecas. Y está haciendo que Brennan forje algo terrible». Fueron juntos a la herrería esa misma noche. Encontraron a Brennan solo, sentado junto a la forja apagada, con la espada terminada en su regazo. Parecía haber envejecido 20 años en pocas semanas. Su cabello, antes castaño con apenas algunas canas, era ahora casi completamente blanco. Sus manos temblaban. «¿Está terminada?», dijo con voz hueca. «Finalmente, está terminada». El padre Dewi se acercó lentamente. Miró la espada y sintió que el aire mismo se enfriaba a su alrededor. Era hermosa, sí, pero era la belleza de una serpiente venenosa. La belleza que oculta muerte. Brennan, dijo el sacerdote con gentileza. «¿Qué has hecho?». «Lo que me pidió», respondió Brennan, sin levantar la vista. «Forjé la espada perfecta, y esta noche viene a recogerla, y me dará el oro, y todo valdrá la pena». Pero en su voz no había convencimiento. Solo derrota. «Las espadas que los Fae piden forjar siempre tienen un propósito oscuro», dijo el padre Dewi. «Esta espada cortará más que carne, muchacho. Cortará almas, sembrará discordia. Cada muerte que cause, cada sangre que derrame, estará en tus manos también». Brennan cerró los ojos. Lágrimas corrieron por sus mejillas sucias de hollín. «¿Qué puedo hacer?», susurró. «Ya está hecha. Ya le di mi palabra». «Todavía puedes elegir», dijo el sacerdote. En ese momento, la puerta de la herrería se abrió. El extraño entró, y ahora ya ni siquiera pretendía ser completamente humano. Era alto como ningún hombre debería ser, con esa belleza terrible y fría de los Fae. Sus ojos brillaban como estrellas frías. «La espada», dijo, extendiendo su mano pálida. Brennan se levantó lentamente. Sostuvo la espada, sintiendo su peso perfecto, recordando cada hora de trabajo, cada gota de sudor, cada pedazo de sí mismo que había puesto en ella. Y entonces hizo algo que ni siquiera él sabía que sería capaz de hacer. Con un movimiento rápido, arrojó la espada a la forja. Las brasas aún tenían suficiente calor. La espada cayó entre ellas, y Brennan tomó el fuelle y comenzó a bombear aire con todas sus fuerzas. Las brasas se avivaron, convirtiéndose en un infierno rugiente. «¡No!», gritó el Fae, con una voz que hizo temblar las paredes de piedra. Pero Brennan no se detuvo. Bombeó y bombeó, y la espada comenzó a brillar. Primero rojo, luego naranja, luego blanco. El metal perfecto que había forjado con tanto cuidado comenzó a derretirse, a deformarse, a perder su forma. El Fae se abalanzó hacia él, pero el padre Dewi se interpuso, sosteniendo alto un crucifijo de plata. El Fae retrocedió, siseando como serpiente. «Me has robado», dijo el Fae, con odio puro en su voz. «Te maldigo, herrero. Te maldigo a ti y a...» No interrumpió Brennan, todavía bombeando el fuelle, aunque sus brazos gritaban de dolor. «No me has dado nada todavía. No hay contrato completado. No hay espada que entregar. Vete. Vuelve a tus colinas huecas y no regreses». La espada se derritió completamente, convirtiéndose en un charco de metal fundido que goteaba entre las brasas. Y con su destrucción, algo en el aire cambió. El poder que el Fae había tenido sobre ese lugar se rompió. Con un grito de furia que sonaba como viento de tormenta, el Fae desapareció. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Brennan cayó de rodillas. El padre Dewey y Gareth corrieron a sostenerlo. Estaba exhausto, envejecido, pero vivo. Y por primera vez en semanas, sus ojos estaban claros. «Perdí todo ese tiempo», susurró. «Todo ese esfuerzo. Y no hay oro. No hay nada». «Te equivocas», dijo el padre Dewey. «Salvaste tu alma. Y quizás salvaste a muchos otros de las muertes que esa espada habría causado. Eso no es nada, hijo. Eso es todo». Brennan tardó meses en recuperarse. Nunca volvió a ser exactamente el mismo. Su cabello permaneció blanco, y había una tristeza en sus ojos que no estaba antes. Pero regresó a su trabajo. Forjó herraduras otra vez, hoces y azadas y clavos. Las cosas simples que una aldea necesita. Y aunque nunca tuvo el oro que el Fae había prometido, tuvo algo mejor. Tuvo las mañanas con Eira. Tuvo a sus hijos creciendo sanos. Tuvo la satisfacción del trabajo honesto que no le costaba su alma. Años después, cuando era ya verdaderamente anciano, un día le preguntó su nieta: «Abuelo, ¿alguna vez lamentaste no haber entregado la espada, no haber tomado el oro?» Brennan la miró con esos ojos sabios que solo da haber mirado a la oscuridad y haber elegido la luz. «Cada día», dijo con honestidad. «Durante años, cada día me pregunté qué habría pasado si hubiera elegido diferente. Pero luego, te miro a ti, y a tu hermano, y a todos los que amo, y sé la respuesta. Algunas cosas no tienen precio. Y el precio de esa espada habría sido mi humanidad, mi capacidad de amar, mi alma. Y sin esas cosas, ¿de qué sirve todo el oro del mundo?» La niña no entendió del todo entonces. Pero cuando creció y enfrentó sus propias tentaciones, sus propias decisiones difíciles, recordó las palabras de su abuelo y eligió sabiamente. «No todo lo que brilla es oro verdadero, y no toda obra maestra debe ser completada. A veces, la mayor valentía no está en crear algo extraordinario, sino en tener la fuerza de destruirlo cuando sabemos que causará daño. Y el trabajo humilde y honesto, aunque nunca nos haga famosos, vale más que toda la gloria manchada de sangre. Y mientras el metal fundido se enfría en las brasas de la herrería, mientras el eco del martillo de Brennan sigue resonando en el valle, nos preparamos para el último cuento de esta noche. Un relato que nos llevará a los caminos brumosos donde caminan los espíritus, donde una anciana descubrirá que los finales también pueden ser comienzos. La anciana y el camino de luz. En las tierras altas de Irlanda, donde las colinas se elevan cubiertas de brezo púrpura y los valles se llenan de niebla espesa como lana de oveja, vivía una mujer muy anciana. Su nombre era Brigid, como la diosa antigua, y había vivido tantos años que ya ni ella misma los contaba con certeza. Su cabaña era pequeña, hecha de piedra y turba, con un techo bajo que apenas dejaba espacio para estar de pie. Estaba apartada del pueblo más cercano, al final de un sendero que serpenteaba entre campos de piedra y muros cubiertos de musgo. La mayoría de los días, Brigid no veía a nadie. Y así le gustaba. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que su cabaña estaba llena de vida. Un esposo que la había amado durante 50 años. 3 hijos que habían correteado por esos campos. Nietos que venían a visitarla con ramos de flores silvestres apretados en sus puños pequeños. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, se los había llevado a todos. Su esposo había muerto primero. Hacía ya tanto que a veces le costaba recordar el sonido exacto de su voz. Sus hijos habían crecido y se habían marchado a las ciudades, a América, a lugares tan lejanos que bien podrían haber sido la luna. Escribían cartas al principio, cada vez más espaciadas, hasta que dejaron de llegar del todo. ¿Y sus nietos? Bueno, para ellos, ella era apenas un recuerdo borroso. Si acaso, Brigitte tenía el cuerpo de alguien que ha vivido demasiado. Su espalda estaba encorvada como un signo de interrogación. Sus manos, nudosas y retorcidas por la artritis, apenas podían sostener una taza sin temblar. Su vista se había vuelto nebulosa, como si mirara el mundo a través de un vidrio sucio. Y sus huesos le dolían con cada cambio del tiempo, prediciendo la lluvia antes que cualquier nube. Pero su mente seguía clara, cristalina, de hecho. Y esa era quizás la mayor crueldad, estar atrapada en un cuerpo que se desmoronaba mientras tu mente permanecía despierta, consciente de cada pérdida, de cada dolor, de cada día que te acercaba más al final. No le tenía miedo a la muerte. Cuando has vivido tanto, cuando has enterrado a tantos amados, la muerte deja de ser un monstruo y se convierte casi en una vieja amiga esperando en el umbral. Pero sí le tenía miedo a la espera. Al tiempo interminable, entre ya no poder vivir realmente y todavía no poder morir. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los pocos árboles alrededor de su cabaña se tornaban doradas y cobrizas, Brigitte se sentó junto a su ventana, como hacía cada día. Miraba el camino. Aunque ya nadie venía por él, era un hábito, nada más. ¿Cómo respirar? El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las colinas de naranja y rosa. La niebla empezaba a subir desde los valles, enroscándose entre las piedras como algo vivo. Y entonces vio algo extraño, una luz. Al principio, pensó que eran sus ojos, jugándole otra de sus malas pasadas. Pero no, era real. Una luz suave, dorada, que se movía por el camino. No era el farol de ningún viajero. Era diferente, más pura. Como si alguien hubiera capturado un pedazo del atardecer y lo llevara caminando. Brigitte se levantó despacio, apoyándose pesadamente en su bastón. Sus rodillas protestaron, pero consiguió llegar a la puerta. La abrió, dejando que el aire frío de la tarde entrara en la cabaña. La luz se acercaba, y a medida que lo hacía, Brigitte pudo distinguir una figura. Era una mujer, alta y esbelta, vestida con una túnica que parecía hecha de niebla y luz de luna. Su cabello era largo y blanco, pero no con la blancura opaca de la vejez, sino con el brillo plateado de la nieve recién caída. Y sus ojos, eran antiguos. Tan antiguos que parecían haber visto el nacimiento de las montañas. Brigitte supo, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que esta no era una mujer común. Era una Bin Si, una mujer de los Side, del pueblo feérico. Las historias de su infancia volvieron a ella como pájaros regresando en primavera. La Bin Si se detuvo frente a la cabaña. No había hostilidad en su rostro, pero tampoco calidez humana. Era la expresión neutral de alguien que está cumpliendo con una tarea que ha cumplido 1000 veces antes. Brigitte, hija de Deirdre, nieta de Sile, dijo la Bin Si, y su voz sonaba como el viento entre las cañas. «He venido por ti». Brigitte no preguntó cómo la mujer sabía su nombre completo, el nombre de su madre, el de su abuela. En cambio, simplemente asintió. Había estado esperando esto, aunque no lo supiera conscientemente, durante mucho tiempo. «¿Es mi hora?», preguntó, y su voz tembló solo un poco. «Es tu momento de elegir», respondió Lavín. «Sí». Y esto sorprendió a Brigid. «Puedes venir conmigo ahora. Caminaremos juntas por el sendero hacia el otro mundo, donde el dolor no existe y el tiempo no tiene significado. O puedes quedarte un poco más». «¿Por qué querría quedarme?», preguntó Brigid con una risa amarga. «No me queda nada aquí. Nadie me necesita. Nadie me recuerda. Solo soy una anciana, esperando su fin». Lavín sí inclinó la cabeza, como un pájaro curioso. «¿De verdad crees eso?», preguntó. «Entonces ven. Te mostraré algo antes de que decidas», extendió su mano. Era pálida y delicada, pero cuando Brigid la tomó, sintió una fuerza inmensa en ella, y de repente, su dolor desapareció. Sus rodillas dejaron de dolerle. Su espalda se enderezó. No era que hubiera rejuvenecido, sino que, de alguna manera, su espíritu se había separado ligeramente de su cuerpo, liberándola de sus limitaciones. Caminaron juntas por el sendero, pero no el sendero físico. Era como si se movieran por un mundo paralelo, uno que existía junto al real, pero separado de él. La niebla las envolvía, pero Brigid podía ver a través de ella con una claridad que no había tenido en años. Lavín sí la llevó primero al pueblo. Era noche cerrada ahora, y las casas brillaban con luz cálida de las ventanas. Se detuvieron frente a una en particular, y Lavín sí hizo un gesto. Brigid pudo ver a través de las paredes, como si fueran de cristal. Dentro había una mujer joven, no mayor de 30, sentada junto a una cuna. Mecía suavemente a un bebé que lloraba, y ella misma tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Parecía exhausta, desesperada. «Hace 3 noches», dijo Lavín. «Sí, esta mujer caminaba por el sendero cerca de tu cabaña. Estaba oscuro y había perdido el camino. Tenía miedo. Vio la luz de tu ventana. Tocó tu puerta». Brigid recordó. Una muchacha del pueblo, desconocida para ella, pidiendo direcciones. Brigid la había invitado a entrar. Le había dado té caliente. Le había indicado el camino correcto. «No fue nada», murmuró Brigid. «Para ella lo fue todo», respondió Lavín. «Sí. Esa noche, estaba contemplando acabar con su vida. El bebé no deja de llorar. Su esposo la abandonó. Se siente completamente sola. Pero tu amabilidad, ese pequeño momento de humanidad, le recordó que no está completamente sola en el mundo. Le diste un día más de esperanza, y luego otro, y aún está aquí». Se movieron. Lavín sí la llevó a otra casa, esta vez en los límites del pueblo. Un hombre anciano, casi tan viejo como Brigid, estaba sentado junto al fuego tallando madera. «Cada semana», dijo Lavín. «Sí, este hombre camina hasta tu cabaña. Deja leña cortada junto a tu puerta. Nunca toca. Nunca espera agradecimiento». «Lo sé», dijo Brigid suavemente. «Pensé que era el muchacho del pueblo, que le pagaban para hacerlo. Nadie le paga. Lo hace porque hace 40 años, cuando él era un niño perdido en una tormenta, tú lo encontraste. Lo llevaste a tu casa. Lo alimentaste. Lo mantuviste caliente hasta que la tormenta pasó. Salvaste su vida y nunca lo olvidó». Siguieron caminando. Lavín sí le mostró más. el tendero que siempre le guardaba los mejores huevos, no por pena, sino porque su madre le había contado cómo Brígid había ayudado a traer al mundo a tres de sus hijos cuando la partera no pudo llegar a tiempo. El sacerdote joven, que oraba por ella cada noche, porque ella había sido amable con él cuando llegó al pueblo, inseguro y asustado. La niña que recogía flores silvestres y las dejaba en la tumba del esposo de Brígid, porque Brígid le había contado historias de él, manteniéndolo vivo en la memoria. ¿Ves?, dijo Lavín. Sí, finalmente. Crees que no importas, que tu vida ya no tiene propósito, pero has tejido hilos en tantas vidas que ni siquiera te das cuenta de la red que has creado. Cada amabilidad, cada gesto pequeño, se extiende en círculos que no puedes ver. Regresaron a la cabaña de Brígid. La Vinci la miró con esos ojos antiguos. Entonces, ¿qué eliges? ¿Vienes conmigo ahora o te quedas un poco más? Brígid miró su cabaña, tan pequeña, tan vacía. Miró sus manos arrugadas. Sintió el peso familiar de su cuerpo envejecido, regresando ahora que soltaba la mano de la Vinci. Si me quedo, dijo lentamente, seguirá doliendo. El cuerpo, la soledad, la espera. Sí, dijo la Vinci con honestidad. El dolor continuará, quizás empeore. Ese es el precio de quedarse, pero si me voy. Brígid se detuvo, pensando en la mujer joven con el bebé, en el hombre anciano cortando leña, en todas esas vidas que había tocado sin darse cuenta. Si me voy, ¿quién encenderá la luz en la ventana para el siguiente viajero perdido? La Vinci sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero genuina. Esa, dijo, es la respuesta de alguien que entiende lo que significa realmente estar vivo. Me quedo, dijo Brígid. Y al decirlo, sintió algo extraño. No era alegría, exactamente, pero era propósito. Era la sensación de que todavía había algo que hacer, aunque fuera pequeño, aunque fuera simple. Me quedo hasta que ya no pueda, hasta que mi luz ya no sirva a nadie más. La Vinci asintió. Entonces volveré cuando sea verdaderamente tu momento, dijo. Y cuando venga, no tendrás miedo, porque habrás vivido cada día que se te dio, hasta el último. Y con eso, desapareció. La luz dorada se desvaneció con ella, dejando solo la oscuridad ordinaria de la noche irlandesa. Brígid entró en su cabaña. El dolor regresó a sus rodillas, a su espalda, a sus manos, pero de alguna manera se sentía más ligero que antes. Se sentó junto a su ventana como siempre, pero esta vez encendió una vela adicional, una luz más brillante, para cualquiera que pasara por el camino. Los días que siguieron fueron como los anteriores. El cuerpo seguía doliendo, la soledad seguía siendo real, pero ahora Brígid prestaba atención a las pequeñas cosas, a la mujer del pueblo que pasaba ocasionalmente y a quien ahora saludaba por su nombre, al hombre que dejaba la leña, a quien finalmente invitó a tomar té, a las pequeñas amabilidades que podía ofrecer, sabiendo ahora que importaban más de lo que nunca había imaginado. No vivió mucho más después de aquella noche. Quizás un año, tal vez dos, pero fueron años llenos, no de grandes acontecimientos, sino de momentos pequeños y significativos, de conexiones humanas, de luz compartida. Y cuando finalmente la Vinci regresó, en una tarde tranquila de primavera, cuando los narcisos florecían alrededor de la cabaña, Brígid la saludó como a una vieja amiga. «Estoy lista», dijo simplemente. Y esta vez, cuando tomó la mano de la Vinci y caminaron juntas por el sendero de luz, Brígid no miró atrás con pesar, miró atrás con gratitud por cada año que había vivido, cada dolor que había soportado, cada pequeña bondad que había dado y recibido, porque había aprendido el secreto que muchos nunca aprenden, que el propósito de la vida no se encuentra en los grandes gestos o los logros monumentales, se encuentra en los momentos pequeños, en la luz en la ventana para el viajero perdido, en la amabilidad ofrecida sin esperar nada a cambio, en la elección de quedarse, de importar, de amar, incluso cuando duele. Y mientras caminaba hacia el otro mundo, su espíritu ligero, como la niebla de la mañana, detrás de ella dejó algo más valioso que cualquier tesoro, el recuerdo de una anciana que había elegido la luz una y otra vez, hasta el último momento. Dicen que en esa cabaña abandonada, ahora cubierta de enredaderas y reclamada por la tierra, todavía se puede ver a veces una luz suave en la ventana. No es un fantasma ni un espíritu inquieto. Es simplemente un eco de toda esa bondad, persistiendo como persiste la luz de las estrellas, mucho después de que la estrella misma se ha apagado. Un recordatorio de que, mientras tengamos aliento, mientras podamos encender, aunque sea una pequeña luz en la oscuridad, nuestra vida tiene propósito. Y ese propósito no termina cuando morimos. Vive en cada vida que tocamos, en cada corazón que consolamos, en cada momento de conexión humana que creamos. La luz de Brigitte sigue brillando, y también puede brillar la tuya. No necesitas ser joven o fuerte o especial para importar. Cada vida, sin importar cuán ordinaria parezca, teje hilos invisibles en el mundo. Y las pequeñas bondades que ofrecemos, los momentos de luz que compartimos, pueden salvar a alguien de maneras que nunca sabremos. Mientras tengamos vida, tenemos propósito. Hasta el último aliento, podemos elegir ser luz. Y así, querido viajero de la noche, hemos recorrido juntos 5 senderos antiguos. Desde las costas donde las selkis cantan sus canciones de libertad, hasta los bosques profundos donde los robles guardan memorias de siglos. Desde los acantilados azotados por el viento donde una guerrera aprendió que sentir no es debilidad, hasta la herrería donde un hombre descubrió que algunas creaciones deben ser destruidas para salvar el alma. Y finalmente, hasta la humilde cabaña donde una anciana comprendió que mientras tengamos luz para dar, nuestra vida tiene significado. Cada uno de estos cuentos celtas nos habla de algo distinto, pero todos comparten un mismo corazón. Nos recuerdan que somos más que nuestras circunstancias, que el amor verdadero es elección y libertad, que escuchar es tan importante como hablar, que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él, que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden más allá de lo que podemos ver, y que cada vida, sin importar cuán pequeña o insignificante parezca, teje hilos preciosos en el gran tapiz del mundo. Las historias celtas no nos ofrecen finales perfectos donde todos viven felices para siempre. Nos ofrecen algo más valioso: la verdad de que la vida es hermosa precisamente porque es frágil, que el amor importa precisamente porque podemos perderlo, que nuestras elecciones tienen peso porque las consecuencias son reales. Así que lleva contigo estas historias, déjalas asentarse en tu corazón como semillas en tierra fértil. Y cuando enfrentes tus propias decisiones, tus propias batallas, tus propios momentos de oscuridad, recuerda, tienes la libertad de elegir, como Aileán eligió dar libertad. Tienes la capacidad de escuchar, como Kazan escuchó a los árboles. Tienes el coraje de sentir, como Skazag aprendió a permitirse amar. Tienes la sabiduría de destruir lo que haría daño, como Brennan destruyó la espada maldita. Y tienes luz para dar, como Brigid la dio hasta su último día. Gracias por acompañarme en este viaje a través del pergamino mágico. Si estas historias han tocado algo en ti, si has encontrado en ellas un momento de paz o de reflexión, suscríbete y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje de relatos que acarician el alma. Y si aún estás despierto, deja un comentario contándome cuál de estos 5 cuentos resonó más profundamente contigo. ¿Y por qué? Que los antiguos espíritus de las colinas te guarden, que el mar te traiga paz, que los árboles te susurren sabiduría y que encuentres siempre luz, incluso en la oscuridad más profunda. Oiche Haiz Achara. Buenas noches, amigo.